A ver, vamos a tratar de pensar todos juntos. A ver. Es lindo, ¿viste? Cuando alguien te dice, ay, qué hijo obediente que tenés, ¿no?
Sí.
Parece
sí.
un cumplido, pero ese sí. cumplido, ¿califica también para un adulto? O sea, ¿es positivo ver o ser siempre obediente de grande?
Claro, vos fíjate que en los adultos esta sí. situación que vos planteás es sumisión, y la sumisión no está buena.
Claro. Entonces hablemos de eso, hablemos de la línea, ¿no?
A ver.
Entre ser obediente y bajar la cabeza
sí.
y el adulto ser sumiso. Ahí no parece tan lindo, ¿no?
Es cierto eso. Entonces.
Entonces, bueno, cuidado, ¿no? Porque cuando un adulto es obediente, como vos muy bien decís, puede verse como alguien sumiso, casi sí. un felpudo. Y ahí sí. ya no es tan atractiva la idea, ¿no?, de la persona obediente. Mira, yo sin duda querría que Anita de grande fuera aguerrida, de tomar riesgos, inclusive de defender sus derechos, de pararse sí. segura, de ser asertiva, ¿no? Que su voz cuente. Pero si de chiquita le enseña a obedecer todo lo que se le pide, a bajar la cabeza y a ser sumisa, ¿en qué momento, como decíamos recién, pasa de obediente a asertiva?
Claro, no se puede, entonces, no le das la posibilidad.
Si exacto, ¿no? Entonces, si mi hija hace todo lo que se le dice ahora y no le permitimos expresarse, aún cuando sea en disonancia, cuando sea más grande, cuando sea adolescente, ¿hará todo lo que le digan sus amigos? Aún esos que a mí no me gustan para ella, solo porque fue de alguna manera entrenada a aceptar lo que dicen los otros y hacer lo que se les dice. Entonces, pensemos juntos, a ver. Me gustaba el otro día, Vero, te cuento, que varias personas me escribieron en el Facebook y me sí. decían que cuando hablábamos nos escuchaban con un blog de para anotar en mano. Me morí de amor. Ojalá, ¿no? Ojalá podamos... Me encanta esa idea de ir tomando nota para que pensemos juntos. Entonces sí. te decía, ¿no?, que permitirles a nuestros hijos estar en desacuerdo y poder expresarlo, por supuesto, de una manera correcta, ¿no? Por supuesto.
Sí, sí.
Que ellos sientan que se los escucha y que hacemos algo al respecto, eso los va a ayudar a formar su personalidad, a desarrollar el pensamiento crítico, que es tan importante para la vida adulta. Los chicos, ¿sabes qué? Tienen que aprender a través de la prueba y del error. Y la desobediencia, entre comillas, esta desobediencia, juega un papel importante, porque a través de intentarlo, ven qué se espera de ellos. Ahora, cuando los chicos se acostumbran a que acá se hace lo que yo digo y punto,
sí.
¿qué aprenden? Que su voz no cuenta, eso los hace más inseguros, menos confiados, más sumisos. Entonces lo que buscamos es que puedan comprender por qué no tienen que hacer esto o no tienen que hacer lo otro, no simplemente obedecer a ciegas. Entonces, cuando como adultos entendemos algo que ya hemos dicho en otras oportunidades, que esto no es yo contra vos, sino yo con vos, nos acercamos mucho más a la idea de educar a los chicos y de entender que esto de educar es un proceso continuo que requiere de paciencia, de amor, de conexión y, por supuesto, de comunicación. Yo creo que los chicos ven al mundo con sus ojos, ¿no? Y nosotros con los nuestros. Hay un puente que hay que cruzar y ese puente se llama comunicación. Entonces creo que podemos y debemos, por supuesto, poner límites, pero eso no significa ser autoritarios.
Sí, significa el yo con vos, no yo contra vos. Hay una gran diferencia ahí. Hay una gran diferencia.
Y hay varias cosas que nosotros podemos hacer como papás. Mirá, algo que hemos hablado en la otra columna hace mucho tiempo atrás, y es que detrás de un chico que desafía, hay un chico que no sabe expresarse. Es lógico y natural que pueda hacerlo. Lo que no es lógico ni natural es que ese desafío sea constante, ¿no? Que esté todo el tiempo poniendo a prueba nuestra autoridad. O que sea el chico quien manda en casa. Eso no. Es decir, que hay momentos para permitirles a los chicos que empujen un poquito los límites y otros en que, por supuesto, van a tener que respetar lo que se dice, sabiendo que eso es lo mejor para ellos. Ahora, el equilibrio va a depender de cada familia y de cada situación.
Tal cual.
Otra cosa que también podemos... Sí. Decime.
No, me quedaban estas frases también, ¿no? Porque lo digo yo, porque soy tu padre, o porque soy tu madre, a veces porque soy tu abuelo o tu abuela, los abuelos también, ¿no?
Sí,
pueden estar incluidos en esto de la educación. Y por ahí alguien por aquí, que es, también estamos invitados todos, los que estamos escuchando en este momento la radio, a charlar juntos, porque de eso también se trata en este día. Hacer patria es charlar, es dialogar, es el deseo que también necesitamos para la patria en el día de hoy. Es, claro, pero cuando el nene quiere meter el dedo en el enchufe, y en esto reflejo todas las situaciones, ¿no? No lo podemos hacer elegir al chico entre meter el dedo en el enchufe o no. Bueno, ahí hay una gran diferencia, obviamente, Laura. Estamos hablando de situaciones donde el chico puede crecer tomando otro tipo de alternativa. No vamos a poner en peligro a los chicos. Quiero aclarar esto, aunque parezca una verdad de Pedro Grullo. Quiero aclarar esto porque quizás alguno que esté escuchando dice, pero no, ¿cómo yo le tengo que decir al chico por dónde ir y tiene que obedecerme en este sentido? Estamos hablando de conservar siempre la integridad del ser humano, Lauri, ¿no?
No, por supuesto. De lo que estamos hablando es que en algún momento como adultos también tenemos que enseñarles a nuestros hijos a poder pararse por ellos mismos, a que se los escuche. Esto de ninguna manera quiere decir ni faltarle el respeto al adulto, para nada. De lo que estamos hablando es que hay una línea muy, pero muy chiquitita entre ser obediente, ser
Sí.
sumiso y empezar a ser asertivo. Y nosotros como papás lo que queremos en este juego tan maravilloso de la educación es acompañarlos, ¿no? Y se acompaña desde el amor, desde la incondicionalidad, como decimos siempre, ¿no? Educar es desplegar todo el amor y toda la incondicionalidad hacia nuestros hijos. Pero tenemos que enseñarles a desarrollar el pensamiento crítico, enseñarles a pensar. Mira, yo te cuento lo que me pasa a mí con Anita, ¿no? Anita se
Sí.
pasó los últimos 6 meses diciendo que se quería teñir unos mechoncitos del pelo, ¿no?
Mi amor.
La verdad, y tiene 11 años, la verdad que se tiñe un poquito, ¿no? No me cambia la vida, no es que se
Sí,
va a arruinar
sí.
el pelo, no me pasa nada, pero le dije que no. ¿Sabes por qué le
Sí.
dije que no?
A ver.
Le dije que no porque ella se lo quería hacer, porque todas las amigas lo tenían.
Ah.
Y yo lo que ahí le explico como mamá, justamente es esto, ¿no? Ahí sí era no, no. ¿Qué significa no? No, mi amor, porque que todas tus amigas se tiñan el pelo. No significa que vos tenés que teñirte el pelo. No, porque a mí me gusta. Bueno, pensemos en otro momento donde vos tengas ganas, pensemos en el verano, pero por ahora no. Es decir, que yo no estoy diciendo no al no. Por supuesto que el no es importante. Por supuesto que cuando lo necesitemos vamos a exhibir firmeza, pero con ternura. Lo que nosotros estamos desaprobando, tal vez cuando el chico hace algo mal, no es al chico, es la conducta. Entonces, cuando los chicos se comportan de una manera incorrecta, ellos también necesitan saber que estamos acá con incondicionalidad, que se
Sí.
pueden desahogar, y esa seguridad también es muy importante para que ellos puedan aprender a manejar sus emociones. Pero cuando decimos que algo no, es no, y ahí no hay negociación. Por eso, cuando algo es no, realmente tiene que ser importante ese no. Y ahí van a aprender a comprender que no va a servir de nada tal vez tratar de convencerlos. Los chicos no desafían porque quieren hacerlo ni porque sean malos. Lo hacen porque no conocen otra manera de manejar sus emociones y porque están aprendiendo. Y creo que ahí la clave no está en querer controlarlos, sino en enseñarles a controlar su conducta, ¿no? Lo que nos están pidiendo es que los escuchemos. Y eso tal vez es lo que tenemos que hacer, aunque en algún momento, como me pasó a mí con Anita,
Sí.
vamos a tener que decir que no. Pero lo importante es esto de dejar que se expresen, ¿no? Me parece que ahora vamos a seguir hablando seguramente en función de las preguntas de los oyentes, pero creo que de lo que estamos hablando acá es de ayudarlos a ellos en algún momento a poder no estar de acuerdo, pero hacerlo de una manera correcta, ¿no? De una manera
Sí.
respetuosa y escucharlos. No es todo, no porque a mí se me ocurre, porque tal vez es arbitrario, porque ahí es donde les enseñamos a ser sumisos, a bajar la cabeza, y la verdad es que nosotros queremos que cuando sean grandes, ellos puedan pararse por sí mismos, puedan tomar decisiones y puedan defender sus derechos.
Yo no quiero ser tu luz por no lastimar tus ojos. Quiero decirte cosas simples y no confundir tus sentidos. Yo no pido ser tu ángel por no competir contigo. Me alcanza solo ser tu sombra, no seré tu sol, ni tu piso. Yo quiero darte amor, simplemente amor. Yo quiero darte todo mi amor y estar contigo. Yo quiero darte amor, simplemente amor. Quiero darte todo mi amor y estar contigo. Yo no busco más de ti, de lo que pudieras darme. Yo quiero estar a tu lado y poder mirar tu silencio. Yo no quiero que me ames si vas a empañar tu brillo. A mí me basta ser tu piedra, no ser tu piel ni tu río. Yo quiero
dialogando con Laura Lewin, capacitadora, tallerista, autora de numerosos libros. Pueden encontrarla a Laura en la red social de Facebook, Instagram, como Laura Lewin Online, y como cada martes, Laura, trayéndonos temas de educación y crianza en nuestro tiempo. Uy, hay gente que se está sumando con preguntas, Lauri, ¿querés que las formulemos? A ver si las podemos
ir. Dale, dale, dale. No,
está bueno, me parece. Santiago dice, hola Laura, no me preocupa la desobediencia de mi hijo adolescente, pero sí me preocupa este síntoma en mi niño de 5 años. ¿Qué puedo hacer y qué diferencia hay entre la desobediencia de un adolescente y de un niño de esta edad? Pregunta Santiago.
Buenísimo. A ver, Santi, mirá. Cuando desafía un adolescente, bueno, ya sabemos, ¿no?, que la etapa del adolescente es distinta, que está buscando su identidad, que está buscando diferenciarse, es otro tipo de desobediencia, pero claro, ellos tienen que saber que tienen que hacer un buen uso de esa libertad que le hemos dado, ¿no? Cuando son más chiquititos, ahí sí estamos educando, estamos formando, por eso es tan, pero tan importante entender la diferencia que hay entre educar y criar. Entonces, ¿qué pasa cuando un chiquitito dice que no quiere y hace un berrinche? Bueno, no, ahí estamos educando, ahí estamos poniendo límites cuando es necesario, ¿no? De lo que estamos hablando acá es de que no queremos que siempre bajen la cabeza cuando decimos, y que obedezcan todo el tiempo a lo que les dice todo el mundo. Lo que queremos, como dijimos recién, es que ellos puedan pensar por qué sí y por qué no. ¿Qué hacemos cuando un chiquito de, por ejemplo, 5 años desobedece? Primero, entender que, obviamente, si corresponde, tenemos que poner límites. Y que para poner límites, como decimos siempre, no hay que estar enojado, hay que estar convencidos. Así es. Exacto. Y más que trabajar el castigo, que ya dijimos en algún momento que eso no te ayuda, es trabajar la consecuencia. ¿Y qué es la consecuencia? Por ejemplo, qué pena que dejaste destapados los marcadores. Ahora cuando quieras usarlos van a estar secos. Eso es mucho mejor que, de nuevo dejaste destapados los marcadores, pero nunca entendés. Anda a tu habitación y no salgas hasta que yo te diga. Si bien, sí, ¿no? La diferencia puede ser sutil, En el segundo ejemplo, los chicos quedan como más desarmados, enojados, resentidos, porque eso es lo que genera muchas veces el castigo. Ahora, cuando trabajamos la consecuencia, qué pena que lo dejaste destapado. Si ahora cuando los quieras volver a usar, ¿qué va a pasar? No los vas a poder usar. Ahí lo que vamos a trabajar es justamente desarrollar la autorregulación y la automotivación. Entonces, ¿qué significa esto? Los castigos y los premios refuerzan la motivación extrínseca, ¿no? Algo de esperar del afuera. Los castigos, como yo te decía recién, generalmente generan culpa, resentimiento, y lo que hace es que los chicos actúen por miedo, pero no por una satisfacción personal. Entonces, en el primer caso, ¿no? Cuando yo le digo, qué pena que no vayas a poder usar tus marcadores, la consecuencia se desprende de sus actos, de su comportamiento. En el otro caso de nunca entendés, anda a tu habitación, el castigo es externo, lo impone el adulto y es arbitrario. Y eso es lo que muchas veces no solo enoja, sino que no es pedagógico, los chicos no aprenden.
Tal cual. Patri, por acá se asoma también en el sistema de mensajes por WhatsApp y dice: Hola Laura, buen día. ¿Cómo trabajamos con el niño que no desafía, que por sí es sumiso? Patri está planteando lo que es al contrario, ¿no?
Al revés.
Es, claro, al revés. Es común, ¿no? Que el chico de vez en cuando desafía. ¿Qué pasa al que nunca desafía? Al que realmente es sumiso y se queda allí y obedece nada más. ¿Hay que preocuparse por esto, Lau?
Bueno, hay que ver el contexto, ¿no? Hay que ver cada situación, cada familia, cada chico, cada familia es diferente, ¿no? Que no
Sí.
sea belicoso, ponele.
Sí.
No significa
Sí.
que sea un chico sumiso, ¿no? Yo creo que hay que el equilibrio. Si a vos te preocupa que sea demasiado sumiso, y tal vez hay algo que tiene que ver con su autoconfianza o con su autoestima que podrías trabajar, pero tal vez tiene que ver con su personalidad y no hay realmente
Sí.
ningún tema para preocuparse. Vos como mamá sos la que sabés, ¿no? Si es un tema que te preocupa y tal vez podrías consultarlo con algún profesional, pero tal vez tiene que ver con su personalidad, con que es tranquilo, con que no le gusten los enfrentamientos y eso no está mal. Entonces lo que tenemos que ver es cada familia, cada situación y cada chico, porque va a depender todo de cada situación.
Tal cual. Hay una abuela que no deja su mensaje, la bus, pero llega este mensaje. Mira, mi nieto dice todos los días, sale a jugar un buen rato y todos los días la misma rutina. Un berrinche cuando tiene que entrar y hacer los deberes, que después los hace, pero de mala gana. Y esto se ha convertido en una rutina diaria con su mamá, porque no se cumple con la penitencia de que no saldrá mañana, por ejemplo. Y me parece que no le llega el mensaje así. Tiene él 9 años, ¿no? Cuando, claro, hay que hacer los deberes y la tarea y bueno, si no, mañana no salís. Y eso no se cumple. Eso nos has hablado, ¿no? De eso, de que el sí sea así, el no sea no, porque si no, al chico efectivamente no le llega el mensaje correspondiente, Lau, ¿no?
Yo lo haría al revés.
A ver.
¿Cómo al revés? La regla es, podemos salir a jugar una vez que hicimos los deberes.
Sí.
Entonces, primero hacemos los deberes y después salimos a jugar. Es decir, primero las obligaciones. Ahí lo que tenemos que entender es que cada vez que él sale a jugar y después no hace los deberes, o sí los hace, pero hace un berrinche y nosotros no hacemos nada por corregir esa conducta, estamos reforzando que esa es una buena manera de expresarse. Y la verdad es que no lo es. Entonces, primero, si él tiene 9 años, está en una edad muy, muy perfecta para sentarse
Sí.
y para que podamos conversar. Siempre conversamos cuando están tranquilos, no cuando están en la tormenta emocional,
No
¿no?
cuando están
Una vez
tirados en
que
el
se les
suelo
pasa.
revoleando cosas. No nos
O
van a
buceando,
escuchar.
como vos una vez
Por...
dijiste, que me da mucha
Claro, está
gracia
buceando en
eso,
el suelo,
buceando en
no
el
va porque se activó la
piso.
amígdala, y no es la de la
Muy
garganta, es
bien.
otra.
Muy bien, Vero, excelente. Claro, una vez que se calmaron, porque yo siempre digo, en algún momento se van a calmar, ahí nos sentamos. Mirá, amor de
Sí.
mi vida, a mamá le hace muy mal que cada vez que te pide entrar a hacer los deberes, que vos hagas un berrinche. Entonces, lo primero son nuestras obligaciones. La escuela y son los deberes. Y después, por supuesto, que mamá sí quiere que vos juegues. Entonces, vamos a trabajar con una regla. La regla es, para salir a jugar, primero tienen que estar los deberes hechos, ¿sí? Entonces, de esa manera lo invertís, lo haces al revés. ¿Querés salir a jugar? Dale, buenísimo. Mamá también quiere que juegues. ¿Ya terminaste los deberes? Dale, terminalos rápido, sí. Pero lo hacemos bien, a conciencia, para que de esa manera sí puedas salir a jugar. Me parece que es al revés, porque si no, está este berrinche. ¿Y el berrinche cómo se desafecta? ¿Te acordás cómo hacíamos? Primero dejamos que se calmen, los dejamos que vayan a un lugar tranquilo, puede ser su habitación. No los mandamos a la habitación a pensar. Anda a pensar y hasta que no termines no salgas.
No sirve.
Porque vos sabés que no están pensando. No. Los mandamos, ¿sabés a qué? A calmarse. Y calmarse es una de las habilidades más importantes que podemos enseñarles a nuestros hijos. Entonces van a calmarse. Una vez que se calmaron, ahí sí, hablamos de reglas, hablamos de consecuencias, hablamos de qué se puede y qué no se puede. Es decir, que los límites claramente los vamos a poner en casa, ¿sí? No es que, ay, voy a desobedecer, entonces no hago los deberes. No, no estamos hablando de eso. De lo que estamos hablando es cuando es no, y en este sentido, claramente responde, primero se hacen los deberes y después podés salir a jugar, ¿sí? Es lo mismo que para el fin de semana. El fin de semana empieza cuando los deberes se hicieron. Entonces, ahí la responsabilidad queda en manos de los chicos, no en un castigo del adulto. Y ahí es donde le das ese giro que me parece que puede servir.
Me encanta positivizar esta situación, ¿eh? Porque claro, decimos, no, pero no se puede con esto. Y bueno, si lo damos vuelta y si lo hacemos en otro tono también. Y diste una respuesta, aunque lo hemos dicho varias veces, a muchos mensajes que dicen, yo le hablo y no me hace caso. Pero ¿cuándo le hablas? Porque si no se calmó primero, no te va a escuchar. Total. Esto es así. Total. Y es hasta neurológicamente comprobado esto. No, claro. Neurociencia, es neurociencia. No te va a escuchar porque está activada la famosa amígdala. No va a abrir sus oídos. Una vez que se calme, ahí sí podemos dialogar, Laura, y muy asertivamente, ya que estamos hablando de ser asertivos, bueno, ahí sí podemos entablar una conexión que siempre nos recomendás que tengamos con nuestros hijos, ¿no?
Sí, varias cosas ahí, Vero, total. Primero y principal, ver cuándo le voy a hablar. Le voy a hablar primero y principal, no solo cuando él esté calmado, cuando yo esté calmada.
Claro.
Porque
claro.
Si no, lo que voy a hacer es reaccionar y no responder. Claro. Entonces, primero me calmo yo, me tranquilizo. Aunque eso implique time out para mí, tiempo afuera para mí. ¿Y el tiempo afuera qué es? Además de sacarlo a pensar, no a pensar, justamente a calmarse. Sí. Bueno, me saco yo también a calmarme, ¿no? Me voy a la habitación, me lavo las manos, respiro, me voy a caminar, riego las plantas. Lo que yo necesite para volver a estar en eje. Hay dos momentos en la vida, Vero, en donde vos tenés que tener la boca cerrada. Una, cuando buceás. Y la otra, cuando estás enojada.
Claro.
Entonces, primero me calmo. Cuando estoy calmada y cuando mi hijo ya se calmó, ahí me siento al lado de él, ojos con ojos, nos miramos, ¿sí? Mi amor, quiero que me escuches, quiero que me mires, porque mamá quiere hablar con vos. Y con calma y con calidez, ¿sí? Con calidez, con ternura, firmeza sí, pero ternura también. Con ternura le decimos, esto no es bueno para vos. Vos te pones mal cada vez que haces un berrinche. Mamá quiere que pensemos si, qué aprendimos de esta situación, si esto te hace bien, qué podemos hacer diferente para que esto no vuelva a ocurrir. Vos estás de acuerdo en que los deberes hay que hacerlos, que la responsabilidad, que el compromiso, que papá, papá, lo que vos quieras. Entonces ahí es donde empezás a poner reglas, pero reglas también que puedan estar consensuadas, que no sea todo arbitrario. Hay cosas que, por supuesto, van a ser tuyas y van a venir de arriba para abajo porque son necesarias. Pero hay otras que la podés negociar y cuando las negociás, ellos la toman mucho mejor. Entonces, por eso me parece que es mejor el fin de semana empieza cuando se hicieron los deberes. Entonces, les ponemos a ellos la responsabilidad por sus propias tareas. En vez de, no salís hasta que no termine los deberes. Sí. Ahí es arbitrario, viene de afuera, ¿no? Nos imponemos nosotros. Eso les genera a los chicos este berrinche, esta confrontación, este malestar. Entonces, repensemos las maneras en las que nos estamos comunicando con los chicos para que sea más positivo para todos, para que el hogar no sea un campo de batalla, para que sea un lugar en donde todos quieran estar y en donde dé un profundo deseo de pertenecer a ese hogar.
Bueno, vamos, en un ratito ya vamos a otra pausa, hay un montón de mensajes, voy a conectar dos que tienen que ver con la misma temática. Uno dice desde Córdoba, Gaby, importantísimo el tema, enseñar a ser asertivos y no sumisos o soberbios a nuestros hijos. Creo que desde el amor todo se puede, pero es difícil
Total.
si nosotros los adultos no somos asertivos en nuestras conductas, señala Gaby. Y también Laura dice, no entiendo que mucho qué es ser asertivo, dice Sonia. Si podés volver a repetir con algunos ejemplos qué es ser asertivo, porque Gaby dice, bueno, si nosotros también no somos asertivos, los chicos menos todavía, Lau.
Total, ser asertivo es lograr lo que vos querés sin lastimar, sin herir al otro, ¿no? Hay tres comportamientos. Uno que es agresivo. La próxima vez que hagas esto, y esto genera en el chico resentimiento, enojo, ¿no? Frustración. Hay otro que es pasivo. ¿Y qué es pasivo? Oh, yo no le digo nada porque cada vez que le digo algo después es para peor. Y el ser pasivo lo que genera es que después el chico haga lo que quiere y que no le importe nada. Lo que tenemos que ser como papás es asertivos. Asertivos es poder accionar cuando tenemos que accionar, pero de una manera positiva, ¿no? Hoy hablamos de la firmeza, pero la ternura al mismo tiempo. Entonces, bueno, esto de ser asertivo significa lograr lo que vos necesitás, pero sin lastimarlos, sin herirlos. Mi amor, necesito que hablemos. Me parece que es momento de cambiar una de las reglas que tenemos en casa. Y esta regla es que a partir de ahora, ¿cómo lo ves? ¿Qué te parece a vos? ¿Querés mejorarlo de alguna manera? Eso es ser asertivo, ¿no? En vez de ir a la confrontación todo el tiempo o no hacer nada porque tenemos miedo de que tal vez no nos quieran. Bueno, para poner límites, como dijimos hoy, necesitamos estar convencidos, no tener miedo, ¿sí? Hoy hay como una línea muy delgada entre eso de enseñarles a ser asertivos y poner límite. El límite como papá lo vamos a poner siempre que sea necesario. Eso no hay ninguna duda. De lo que estamos hablando hoy es de ayudar a los chicos a no ser siempre sumisos y a bajar la cabeza, sino de una manera correcta, educada y respetuosa, ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico que van a necesitar, por supuesto, cuando sean grandes.
Qué bonito sería decirle que es solo un cuento, que las cosas que pasan ahí fuera ocurren muy lejos. Qué bonito sería engañarle matándole a besos, pero ahora mis brazos son solo otros brazos con miedo. Qué bonito sería decirle que es solo un juego, evitarle la falta de luz que provoca el invierno, ayudarle a subir a la luna aunque sé que no debo. Aquí abajo te espero sentado por si va mal tu vuelo. Me inventaré hasta los malos son buenos, que habrá verano en enero y la última lluvia es esta que moja tu piel. Me inventaré para salvarte del miedo, estrellas para tu cielo y no pinten de negro tu sueño al oscurecer. En broma y que no hay que tomársela en serio. Qué bonito que fuera real aunque solo sea un verso, y que no hiciera falta inventarse este estúpido cuento. Me inventaré.
Hola, buen día, ¿cómo están? Muy interesante el tema. Mientras cocino mi locrito, medito y escucho. Qué interesante, ¿no? Pero hay veces que pasa, por lo menos en mi familia, que es desgastante y cuesta mucho sostener la armonía cuando tenemos, venimos de familias muy distintas con mi esposo, él de una familia más bien autoritaria, de las de antes, que los padres con la mirada gobernaban, y a los dos más grandes, tenemos hijos de 29 y 30, medianamente pudo mantener, digamos, ese orden y decir, bueno, esto está bien, no seas atrevido, no contestes, ¿no? Medianamente. Pero tenemos un adolescente de 14 que es la revolución, imagínense. Y para él todo es falta de respeto. Y yo le digo, no, simplemente es un chico que se quiere expresar, que se sabe expresar. Bueno, cuesta mucho mantener el equilibrio cuando tenés que estar ahí mediando, ¿no? Es muy desgastante. Muchas veces siento que lo frustra, que lo pone triste, le veo la carita y esto que me suena en la cabeza, no desautorices al papá, no le des un discurso distinto, tienen que medianamente él escuchar una misma voz de ambos. Cuesta, cuesta horrores. Gracias por el programa.
Estamos dialogando con Laura Lewin y esta querida amiga oyente que nos trae una situación tan real, querida Laura, ¿no? Con estos dos mundos que se juntan cuando formamos una familia, ¿no? Vos y yo vengo de una formación, vos venís de otra y vienen nuestros retoños, vienen nuestros hijos. ¿Y qué hacemos? ¿Los educamos como a vos te educaron o como a mí me educaron? ¿Cómo encontrar el equilibrio? Decía nuestro oyente, que seguramente muchos se habrán sentido identificados, de alguna parte de la familia antes con la mirada gobernaban, no siquiera se hacía falta hablar, ¿no? Esto lo digo yo, ni siquiera hacía falta, ¿no? Con la mirada se hacía lo que la persona, el papá, la mamá, el abuelo, abuela decían en la casa. Y yo vengo de otra formación. ¿Qué pasa cuando nos mezclamos? ¿Y qué pasa cuando los papás no están de acuerdo en la asertividad, en educar en asertividad? Acá tenemos también otro tema que hablar, Laura, ¿no? De trabajar quizás dentro de la pareja para que realmente la educación sea positiva y asertiva.
Bueno, primero y principal, mamá y papá, si la familia está compuesta por una mamá y un papá, ya sabemos que hay diferentes tipos de familia, ¿no? Sí, pero en este caso, en relación a lo que están diciendo, si hay una mamá y un papá, lo que necesitamos es que trabajen como un equipo imbatible. No hay peor cosa para un chico que dijo mamá, dijo papá. Los chicos no solo no saben qué hacer, sino que terminan confundidos, terminan angustiados, ¿no? Terminan con mucha ansiedad. Y también es verdad que, cuidado con algo, que a vos te hayan criado de una manera, no significa que ahora, si vos criás a tus hijos de la misma manera, por más que en tu caso haya sido positivo, sea positivo. ¿Por qué? Porque el mundo cambió. Este mundo es diferente. Este mundo no es el mundo de cuando nosotros éramos chicos. Entonces vamos a tener que criar a los chicos como ellos necesitan, no como nos criaron a nosotros, inclusive tampoco como criamos a otro hijo, porque tal vez lo que un nene necesita es una cosa y lo que el otro necesita es otra completamente diferente. Sí. Cada chico es único, como única tiene que ser su crianza, su educación, ¿no? Así que, bueno, cositas como para ir teniendo en cuenta.
Está bueno. Algo muy similar, desde un SMS que nos llega por acá en el sistema. Buen día, me comunico desde Gualeguaychú. ¿Cómo se puede manejar la situación cuando el otro adulto de la casa no tiene actitudes asertivas y se genera mal clima con los hijos? Yo escucho, trato de seguir sus consejos, pero mi par no. Y está seguro de su posición. Lo corrijo en privado. ¿Qué hago? ¿Dejo que actúe así delante de nuestros hijos? Claro, acá hay un tema de diálogo, Laura, ¿no? Importante. No solamente es el diálogo con nuestros hijos, sino dialogar entre nosotros. Si formamos con mi pareja un equipo, porque hablamos siempre de eso, bueno, tratar de ver de qué manera, ¿no? Y hablamos de las discusiones delante de los hijos que también no están buenas. Bueno, pregunta, ¿no? ¿Qué hago? ¿Lo llevo aparte? Esto también es el laburo de equipo que tenemos que hacer como familia, Lau.
Total, y esto es un trabajo también. Creo que esto tiene que ver con los valores, ¿no? ¿Cuáles son los valores que queremos ver reflejados en nuestro hogar. Los chicos aprenden viendo, ¿no? Viendo a mamá, viendo a papá. Si yo veo en casa que entre mamá y papá no se respetan o se gritan, ¿por qué no gritaría yo también? Para que un nene sea respetuoso, tiene que vivir en una familia en donde haya respeto. Y creo que la comunicación es una de las habilidades más importantes de la vida. Entonces creo que estas cosas se manejan a puertas cerradas, no se transparentan delante de los chicos. Este detrás de escena no lo tienen que vivir los chicos. Los chicos lo que tienen que ver es una mamá y un papá que están de acuerdo, que de alguna manera están alineados, ¿no?, con los valores que vamos a trabajar en casa. Y por supuesto que, como ella muy bien decía, se trabaja entre los dos a puertas cerradas. Es qué queremos lograr, qué educación estamos dando a los chicos, sí, qué queremos que vean los chicos, qué queremos que los chicos practiquen, ¿no?, en su día, en su día a día, y a partir de ahí consensuar y trabajar en equipo. Somos adultos, somos los grandes y somos los que tenemos que dar el ejemplo. Cuando mamá y papá tienen algún conflicto, porque ¿qué familia no tiene conflicto? Todas las familias tienen en algún momento algún conflicto. Tienen dos maneras de manejarlo, Vero, de manera constructiva o de manera destructiva. De manera constructiva es que, independientemente de lo que pasa, a los chicos les llega el mensaje que mamá y papá están ahí para ayudar, para resolverlo de una manera positiva, y que mamá y papá se siguen respetando y se siguen tratando bien, ¿no?, independientemente de lo que pase. Es decir, podemos de alguna manera trascender lo que está pasando y cuidarnos, respetarnos y protegernos. Y aprender de un conflicto destructivo, ¿qué nos enseña? Que está bien insultarse, que está bien faltarse el respeto, y eso no está bueno. Entonces, una vez más, los chicos aprenden viendo, y aprenden a través de cómo nos comunicamos, a través de la familia que estamos conformando, de la relación que tenemos con nuestras parejas. Hay cosas que se transparentan, hay cosas que no se transparentan.
Tal cual. Y hay un mensaje de Sandra que dice, bueno, ¿qué se hace con los niños que siempre, siempre hacen berrinches para comer? Vos has dicho algo muy importante, Laura, que, ojo, detrás de ese berrinche, detrás de ese desafío, puede ser que los chicos nos estén tratando de comunicar algo, ¿no? Quiere que los escuchemos. Esto es muy importante, porque quizás decimos externamente, me hace el berrinche, bueno, a ver, ¿cómo solvento el berrinche? ¿Qué hay detrás de eso? ¿No será que a nuestro hijo o hija le está pasando algo que no logro comprender y me lo está diciendo de esta manera?
Claro, recién decíamos que cuando los chicos desafían, lo hacen porque no saben de alguna manera expresarse. Sí. Cuando un chico hace un berrinche, tenemos que ver primero qué hay detrás de ese berrinche. ¿No será que está cansado? ¿No será que está aburrido? ¿No será que tiene hambre? Entonces, bueno, claramente la consecuencia va a ser diferente que si hace un berrinche porque está caprichoso y nada más. Si hace un berrinche cada vez que tiene que comer, bueno, lo que tenemos que ver es también cómo se dan esas condiciones de comida en casa, si lo hacemos tranquilos, si nos conectamos, si lo hacemos en paz. Por supuesto que para esto será bueno hablar también con el pediatra, ¿no? ¿Qué le pasa a este nene? ¿Será con un tema de la comida en particular? ¿Será que cómo le estoy dando de comer? Creo que, bueno, de vuelta, como decimos siempre, cada casa es un mundo y cada situación hay que verla de manera particular, ¿no? No podemos generalizar todo lo que pasa porque cada familia realmente es un mundo. Pero sí me parece que yo empezaría por generar un buen clima, tal vez poner musiquita, generar una previa a lo que es la comida, ¿no? De que estemos todos relajados, de poner la mesa todos juntos, depende de la edad de los chicos que hay que ayuden tal vez a cocinar, que podamos hablar de cuáles son las comidas que le gustan. Eso no quiere decir que cada uno va a tener un menú diferente, ¿no? Porque ahí es donde se te complica todo. Me parece que hay algunas cosas que también, algunas reglas que podemos aplicar. Por ejemplo, probamos todo. Después, si no nos gusta, bueno, después vemos, pero probar se prueba todo. O que haya un menú para todo el mundo, y todo el mundo come. Generalmente vos tenés problemas con los chicos con las comidas, cuando al nene le haces una cosa, a la nena le haces otra, sí, al esposo le haces otra, y bueno, sí, eso tiene que ver también con la educación de cada casa. Creo que ahí, en ese caso en particular, habría que hablar con el pediatra, que va a ser quien mejor va a poder asesorarnos para poder identificar las causas de ese berrinche.
Tal cual. Toto, le dicen Toto, dicen por acá, hola, soy docente, soy Tomás, me dicen Toto, grande Toto, está por ahí escuchándonos, y dice, hola Laura, ¿cómo trabajamos con los chicos desafiantes en las aulas? Y en este momento de clases virtuales, ¿cómo hacemos con esos chicos cuando por Zoom nos desafían? Oh, qué buena la pregunta de Toto, ¿no?
Total, Toto, genio. Primero me encantaría saber cuántos años tienen tus alumnos, porque no es lo mismo 7 que 17, ¿no? Claro, claramente. Claro. A ver si estás ahí, si podés aclararnos, Toto. Pero sí me parece que es importante el tema del respeto. ¿Qué significa el tema del respeto? Imposible aprender en un aula tormentosa. Esto quiere decir que nosotros necesitamos generar las condiciones necesarias para que podamos enseñar y para que los chicos puedan aprender. Y hay algo que yo siempre digo que tiene que ver con la seguridad emocional. Un chico que no está seguro no puede aprender. Y vos me vas a decir, no, pero pará, es el que me desafía. Y yo te hablo del de al lado también. El de al lado que está en un aula en donde hay confrontación o donde no podemos relajarnos, donde no estamos tranquilos. Y en ese aula tampoco se puede aprender. O sea que hay que ver todo este aula como una comunidad. En el caso del chico que desafía, hay varias cosas que puedes hacer. Primero y principal, intentar hablar con él de manera privada. No le expongas delante de los compañeros, ¿sí? Llámalo por teléfono o pedí una reunión con Zoom, primero con él, a ver qué le pasa, a ver qué necesita, y vos explicale ahí claramente cuáles son las reglas del aula y que de ninguna manera vas a aceptar un alumno que no pueda generar un clima positivo al aula. Es decir, que de ninguna manera vamos a aceptar la falta de respeto en el aula. Si eso no alcanza, la segunda instancia es una reunión con la familia, pero con él presente. A mí me parece muy importante que los chicos estén presentes en estas charlas. Entonces, bueno, quiero que conversemos acerca de cuáles son las condiciones que necesitamos para aprender y para que yo pueda enseñar y qué es lo que fulanito está dispuesto a hacer para colaborar con este clima positivo. Y lo dejamos por escrito y armamos un curso de acción, armamos una estrategia de la cual este alumno va a tener que hacerse cargo. Si esto no funciona, volvemos a trabajar con una tercera reunión, también con los papás y la familia, diciéndoles, esto es lo que pasó, ta, 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 esto es lo que no puede volver a pasar, ta, 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 ¿qué se compromete a hacer el alumno? ¿Qué se compromete a hacer la familia? ¿Y qué va a hacer la escuela en caso de que esto no pueda, de alguna manera, encaminarse? Pero es muy importante que como docentes seamos garantes de qué, de generar un entorno en donde nada malo pueda pasar, en donde los chicos se sientan respetados, porque es imposible desplegar nuestro potencial creativo como alumnos en un entorno que no sea propicio. Por eso tenemos que hacer algo, Toto. Yo te aliento primero a hablar con el alumno, no sé cuántos años tiene, por eso vos adaptá lo que yo te digo en función de lo que vos puedas hacer con tu alumno, hablalo con él. Fíjate tres cosas que son importantes, Toto. Primero, si se siente querido en este aula. Si se siente importante y si se siente parte del grupo, si tenés un no en alguna de estas preguntas que yo te hago, tal vez ahí está la puntita del ovillo que tenés que empezar a trabajar. Tal vez hay algo que tiene que ver con una inseguridad propia de él, con autoestima, que quiera llamar la atención para hacerse notar. En cualquier caso, un chico que demanda atención necesita atención.
Hermoso. Acá tenemos dos preguntas que preguntan, valga la redundancia. Laura, ¿qué hacemos con la culpa? Dicen, por ejemplo, una única hija que tengo de 6 años, yo tengo 47, fui criada con autoridad. Me cuesta mucho buscar el equilibrio, hasta dónde poner límites y cómo ponerlos. Yo pensé que como es mi única hija, yo iba a ser mucho más amorosa, pero por ahí me sale mucho la autoridad, porque mi nena a veces no escucha si se habla suavemente y me siento con culpa, nos dice Sandra, Sandra. Y otro oyente que también dice, ¿qué hago con la culpa? Laura, crié ya a mis hijos y realmente no fui asertiva, nos dice por acá un oyente. La culpa no es muy buena consejera, ¿no?
A ver, ¿les conté alguna vez el cuentito de las milanesas? Seguro, ¿no, Vero?
Sí, la milanesa, sí.
Contalo de nuevo. Porque está bueno. Siempre se renueva la, ¿no? Los oyentes. A ver, sí. Cuando yo era chiquita comía milanesas en mi casa, ¿no? Creo que todos los viernes comíamos milanesas. Cuando yo ya fui grande y me fui a vivir sola, le digo a mi mamá, Chema, ¿qué carne hay que comprar para milanesas? Y me dice, cuadrada. Entonces yo iba a la carnicería y pedía 1 kilo de cuadrada para milanesa y hacía las milanesas de cuadrada. Un día voy a la carnicería, hola, ¿qué tal? 1 kilo de cuadrada para milanesa. No hay, me dice, ups, ¿y qué tenés para milanesa? Bola de lomo. Bueno, dale, bola de lomo. y me empezó a gustar más la milanesa de bola de lomo. Sí. Así que a partir de ahí iba a la carnicería y pedía un kilo de bola de lomo para hacer milanesas. Un día, pasan años, ¿no?, entre estas situaciones. Un día voy a la carnicería, hola, ¿qué tal? Un kilo de bola de lomo para milanesa, no tengo. Bueno, cuadrada, no tengo. Uy, ¿y qué tenés para milanesa? Pelleto. Hay otra vida y nos vamos dando cuenta de a poquito. ¿No?
Es genial. Claro.
¿Qué significa esto? Bueno, ya está, ojalá hubiera comido antes milanesa de pelleto. No me enteré, no sabía ni que existía. ¿Qué hago? ¿Me culpo? No, ya está, de ahora en más seguimos adelante. Esto es para tu segunda oyente, la que nos decía, ¿qué hago? Yo hubiera querido ser más asertiva. Lo que pasó, pasó, ya está. El ser papá nos da la increíble oportunidad de que todos los días tengamos una oportunidad nueva. Ya está, vamos para adelante. Y con la culpa no hacemos nada. La culpa no es ni terapéutica ni pedagógica. O sea, ya está. Empecemos de acá para adelante, ¿no? Entonces, con la chiquita de 6 años que no te escucha, bueno, empezás a generar espacios especiales con ella. Una salida, un ir a buscar, no sé, flores, al pasto, algo que, no sé cómo te conectamos con ella, algo que les guste en general hacer juntas. Y a partir de ahí aprovechar esos encuentros para conversar, para charlar, para conocerse más, ¿no? Pero desde el disfrute, no desde la culpa, desde el disfrute. Y entre las dos van a empezar a armar esos códigos personales de mamá e hija, ¿no? Yo también tengo una hija sola, que es Anita. Y bueno, el secreto tal vez está en ir armando esa relación, ir disfrutando de esa relación, pero desde lo positivo, ¿no? Desde el disfrute, no desde el desencuentro. Bueno, tenemos que aprender a encontrarnos, a respetarnos, a disfrutarnos, y eso se aprende, no hay manual.
Y Marisa de Resistencia Chaco, vamos a dejar picando esta pregunta de Marisa porque tiene que ver con el tema de la semana que viene que no vamos a espolear. Pregunta para Laura, ¿cómo trabajar primero los límites en relación a la edad? En casa tenemos un adolescente y otro de 7 y a veces nos cuesta poner límites a la hora de estar frente a la pantalla. Nosotros lo tenemos claro, pero a él le cuesta entender que su hermano puede estar un poquito más despierto y jugar con la compu. Gracias, Marisa Resistencia. ¿Los chicos y la tecnología, podemos adelantar este tema para la próxima semana, Lauri?
Dale, me encanta que vamos a hablar de eso. Mira, el tema de la pantalla, hay una realidad y es que esta pandemia nos llevó puestos a todos y vino a descuajeringar todas las reglas que teníamos en relación de la tecnología. Sí. Cuando yo escribí Fuertes y Felices, había puesto, ¿no?, que los chicos chiquititos, 0 pantalla. Después, máximo 2 horas por día. Y llegó el coronavirus. Sí. ¿Qué te puedo explicar? Yo creo que ahora lo que tenemos que priorizar, ¿es verdad o no?
Es cierto.
Lo que tenemos que priorizar ahora es la calidad por sobre la cantidad, ¿no? Es decir, ¿en qué vamos a usar la tecnología? Y también es muy importante que los chicos entiendan que lo que se puede hacer a los 17 no se puede hacer a los 8. Entonces, ahí vamos a tener que entender, porque no te va a pasar únicamente con la tecnología, te va a pasar con un montón de cosas, ¿no? Con el uso de la libertad, con la toma de decisiones. Creo que de vuelta, ahí la palabra clave es comunicación. ¿Cómo me comunico con los chicos? Y estar seguros nosotros, ¿no? Mira, mi amor, tu hermano puede porque es más grande, punto. O sea, no hay más para decir. Ellos tienen que entender que no es que los dos, porque son hermanos, hacen exactamente lo mismo. Hay momentos en donde uno podrá hacer algunas cosas porque ya ganó experiencia, porque ganó confianza, porque tiene más edad y porque puede hacerlo, porque es más maduro, y otros que no. Hay algo que para mí es importante y tiene que ver con el tema de socializar. Ahora que volvemos a estar todos adentro en casa, los chicos necesitan seguir en contacto con sus amigos. No nos olvidemos, algo que creo, no estoy segura, porque soy una señora muy mayor, pero creo que lo dije el martes pasado en el programa, y tiene que ver con el cortisol. El cortisol es una de las hormonas del estrés, ¿no? Cuando uno está muy, pero muy nervioso, se llena tu organismo de cortisol. Y eso hace que no puedas pensar, que no puedas recordar, ¿no? Nos ponemos como tan nerviosos que no podemos pensar. Dos maneras naturales que tienen los chicos de deshacerse de ese exceso de cortisol es, uno, con la actividad física, que ahora con el colegio cerrado no lo tenemos, sí. Y otro, socializando con los amigos. Por eso no castiguemos a los chicos sacándoles el celular para que no hablen con sus amigos. No, es importante que sigan conectados con los amigos. Pero también es importante, depende de la edad de los chicos, poner cierto límite, ¿no? Hasta esta hora celular y después basta. Lee un libro si querés. O una que a mí me gusta mucho es que el celular queda cargándose lejos de la habitación. ¿Para qué? Para no tentarte, ¿no? O sea, ponele, si yo quiero a la noche leer un buen libro, y me la tengo que hacer fácil, me dejo el libro en la mesita de luz, no me dejo el celular cargándose en la mesita de luz, sino, obvio, entre el libro y el celular, seguro que agarro el celular. Si no quiero comer de noche y no me dejo un paquete de galletitas en la mesita de luz, que esté lo más lejos que se pueda. Entonces tratemos de alejar físicamente el celular de la habitación, que se carguen ponerle en el living, que podamos, no sé, ver una película todos juntos, que los chicos tengan acceso a algún libro, que podemos hablar con los amigos. Chicos, ¿quién tiene un buen libro? Hagamos, no sé, un banco de libros en donde podamos repartir cuentos interesantes que los chicos tengan ganas de leer. O sea, nosotros también como adultos tenemos que modelar ese comportamiento que queremos en casa. Si mamá y papá son adictos al celular, y bueno, ¿qué les estamos enseñando a los chicos? Entonces, no, me parece que esto está bueno, de alejarlo un poco, de poner horarios hasta tal hora, a partir de esta hora el celular ya no se usa, y bueno, que los chicos puedan ir administrando su tiempo de acuerdo a cómo les rinde mejor.
Sí. Bueno, me estás spoileando mucho el tema de la semana que viene, así que no.
Pero era lo que, ¿sabes de qué quería hablar yo la vez que viene también?
¿Qué?
De las chicas y la tecnología.
Ah, las chicas. Yo decía los chicos. Claro. Es que entendí mal yo.
Viste, no, porque porque en realidad lo que estoy pensando, viste que hay pocas chicas en carreras como, no sé, carreras tecnológicas, ingenieras de sistema.
Ah,
viste
iba
que
por
si
ahí.
Vos pensás en un mercado, claro, vos pensás en un mercado libre, pensás en Amazon, pensás en Google y pensás más en un lugar de muchos hombres, ¿no? Salvo cierto. En algunos lugares como, no sé, la parte de marketing, que es más sí. Tal vez creativa. Entonces, bueno, quería que entre, podemos hablar, me encanta, del tema de la tecnología y los chicos en general, y además, ¿qué podemos hacer para que las chicas se enganchen un poco más con el tema de la tecnología desde la escuela? ¿Qué podemos hacer?
Mira qué buena onda eso, me encantó. Buena atención, Atención porque Laura se las trae. Hay un montón de temas que quizás no se te hubiesen ocurrido tratar y aquí estamos hablando de la realidad. Acá dice Cristina, es genial el cuento de la milanesa, Laura. El cuento de la milanesa es lo más. Escúchame, está atenti al cuento de la milanesa porque te puedo ahorrar varios años de terapia. Así que atente al cuento de la milanesa. Laura, como siempre, una genia. Gracias por abrirnos la puerta de tu casa hoy. Un abrazo grande ahí a tu esposo Miguel y Anita, que siempre nos acompañan junto a vos en este día feriado desde la casa. Gracias, Lauri, gracias por las herramientas de hoy.
Dale, y los espero en mi Facebook, es Laura Lewin Online. Si me quieren dejar algún mensajito, así ya seguimos conectados. Y saben que estoy todo el tiempo posteando información para papás, para docentes, así que los espero en Laura Lewin Online, en Facebook o en Instagram. Y ahí, bueno, si me dejan el mensajito en el posteo de hoy, que iba a estar acá hablando con ustedes, me alegran el Día de la Patria a mí también.